nadie compra en ningún otro deporte.
¿Están muy baratas o qué?
No, para nada que están baratas, pero lo ven como una buena inversión. Me están diciendo que hasta aquí los deportes...
Están creyendo en la liga que está creciendo, sí. Robusteciéndose.
Y algún día va a ser la más poderosa del mundo.
Qué bueno.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Y convocan a postular candidatos a la sexta edición del Premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAT, y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron este martes la sexta edición del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida, que reconoce al fallecido opositor cubano.
En un momento en que en nuestra región la democracia se encuentra bajo asedio, en que hay 3 dictaduras consolidadas, en que hay más de 1.500 presos políticos en toda la región, más de 1.000 de ellos, en Cuba también se levantan muchas voces latinoamericanas y en el mundo para defender la libertad, para defender los derechos humanos.
Resaltó la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, presidenta honoraria de Juventud LAT. Desde el 28 de febrero y hasta el 31 de marzo se pueden presentar candidaturas al galardón que distingue a personas o entidades destacadas en la lucha por la democracia.
Estamos emocionados por la nueva edición del premio Osvaldo Payá. Invitamos a los jóvenes a reconocer y postular a quienes están trabajando en la defensa de la democracia y los derechos humanos en tiempos tan complejos como los actuales.
Dijo Danilza Peña, presidenta de Juventud LAT, que se encuentra en 20 países de América Latina. El lauro previsto para entregarse en Cuba busca realzar el legado de Payá, quien muriera el 22 de julio de 2012 en un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Bayamo, la capital de la provincia Granma. La familia de Payá y una gran parte de los opositores cubanos no aceptaron la versión oficial de que el fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el integrante de la organización Harold Cepero murieran en un accidente.
Este premio también honra el legado, las ideas y la vida de Osvaldo Payá, que fue asesinado hace 10 años y medio por órdenes de Fidel y de Raúl Castro.
Entre los galardonados anteriores se encuentran el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, un grupo de congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos se unieron para presentar de nuevo un proyecto de ley buscando renombrar como Osvaldo Payá Sardiña la calle donde está ubicada la Embajada de Cuba en Washington. El representante Mario Díaz-Balart afirmó en un comunicado que cambiar el nombre a esa calle honra a los valientes mártires del Movimiento por la Libertad de Cuba. En la nota de prensa, Díaz-Balart acusó a los matones del castrismo de la muerte de Payá y de la activista Harold Cepero, ocurrida al chocar el auto en el que viajaban por una zona cercana a Bayamo, la capital de la provincia Granma, dice el comunicado. La familia de Payá no aceptó la versión oficial cubana de que los opositores habían muerto en un accidente. Y desde hace 3 días permanece detenido el disidente Mario Alberto Hernández Leyva en la sexta unidad de la policía de Marianao, en La Habana, dijo a Radio Martí el opositor exiliado José Díaz Silva.
Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, expreso político. Hace ya un tiempo atrás, la seguridad del Estado y la policía, estos corruptos, vienen deteniéndolo arbitrariamente. Cada vez que sale de su casa, lo detienen, lo desaparecen en horas de la mañana y los liberan en horas de la tarde. Este lunes 27 de febrero fue detenido saliendo de su casa ahí en el municipio de Marianao por policía y seguridad del Estado. Se lo llevaron detenido, secuestrado, no se supo nunca dónde lo tenían porque no le dieron oportunidad de llamar ni de nada. Y bueno, en el día de ayer su esposa y tres patriotas de estas organizaciones se dieron a la tarea de visitar distintas estaciones de policía y bueno, encontraron que en la sexta unidad de ahí de Marianao lo tenían detenido. Después de hacer un poco de presión ahí a la seguridad del Estado y aguantar un poco de amenaza, le dijeron que lo tenían ahí. En la sexta unidad de Marianao, PNR, detenidos el día 27 de febrero. En estos momentos se encuentra en huelga de hambre. Lo están acusando, la seguridad del Estado lo está acusando de resistencia. No sabemos cuál es la resistencia esa. Sabemos que todas estas acusaciones son arbitrarias.
Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, ha sido citado y multado en varias ocasiones por la policía política cubana en las últimas semanas. Asimismo, el activista Eloy Calunga, miembro del Partido Nacionalista Cubano en Santiago de Cuba, denunció presiones de la policía para que abandone el país. De lo contrario, sería revocada una causa pendiente e internado en trabajo correccional.
La situación es que el 11 de enero fuimos detenidos tres hermanos de lucha en Santiago de Cuba bajo supuesto delito de atentado a la seguridad del Estado. De los tres, el único que está suelto soy yo. Los otros dos fueron trasladados para Villamarista, en La Habana, y aún permanecen allí incomunicados. Ahora, a raíz de esta detención, cuando me sueltan después de 34 días de verse ahí, estoy liberado sin cargo. A mí, por una sanción que tenía anteriormente, que me presiona para que abandone el país en un plazo de 70 días desde la fecha de salida. Actualmente me quedan 30 días. Y si no abandono el país en estos 30 días que me quedan, me revocarían una causa que tengo pendiente, que es un juicio que se me hizo el 9 de enero del 2022, donde se me acusó de instigación a delinquir y se me condenó a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Ahora la trasladaría con internamiento, en caso que no salga del país ante la fecha señalada. Yo estoy prácticamente sin opciones. Yo no tengo cómo salir del país porque no cuento con dinero como para ello. No me queda otra que seguir esperando los 30 días que me quedan y bueno, cuando me llegue una situación, presentarme. Si no me detienen, pues seguiré en la calle trabajando y haciendo las cosas luego normal. Pero en caso que me detengan, ya no me queda de otra.
Los otros dos opositores, Daniel Moreno de la Peña y Giovanni García, continúan bajo investigación en Villa Marista, en La Habana. El preso político Fray Claro Valladares, manifestante de las protestas de agosto de 2022 en Nuevitas, fue golpeado la semana pasada por autoridades de la cárcel Quiro 9 en Camagüey. Así lo denunció su madre, Yaneris Valladares Jaime, a través de las redes sociales del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Estoy aquí para denunciar que el día 24, a las 7 de la noche, Fray me llama y me dice rápido, estoy asustado, me dieron tremenda golpiza y estoy muy mal. Digo, ¿cómo así, Fray? ¿Cómo que te dieron una golpiza? Y dice, sí, yo estaba en el soleador y entró el jefe de la prisión, Kilo 9, entró con el segundo y un oficial y le fueron a dar a un muchacho que estaba al lado de mí. Cuando yo me fui a parar para que no me dieran, me empujaron. Ahí empecé a reclamarle y a decirle que eran unos abusadores. Todo eso, me esposaron, casi me parten el brazo, me tiraron para el piso, me dieron patada, me trataron de ahorcar porque empecé a gritar que me estaban dando golpes, me empezaron a ahorcar, me cogieron por el cuello, me dieron, Fray tiene un pie operado que lo tiene lisiado, le dieron por el pie, le dieron duro, le partieron la boca y todo eso. Y entonces por la noche lo subieron, que fue donde él me llama. Yo quiero hacer público esto porque el niño mío ha pasado por todas las prisiones de Camagüey prácticamente, esperando juicio, él no está sancionado, no tiene petición fiscal, y el mismo día que cumplía 6 meses de preso, me le dan una paliza. Al otro día de la golpiza lo trasladan para Cerámica, que es donde está allí ahora, y de agregar que al niño lo llevaron al puesto médico y el médico se negó a darle una certificación de las lecciones que tenía.
Una crisis en el suministro de cilindros de gas licuado en barrios de La Habana se ha sumado ya a los problemas que los vecinos vienen sufriendo en el abastecimiento del agua potable y los apagones. Tomás Cardoso amplía.
De crítica califican residentes en los municipios habaneros fuera del casco histórico la situación con el suministro de los cilindros de gas licuado, sumado a las limitaciones con el abasto de agua potable y los apagones. Advirtieron residentes en esas localidades a Radio Martí. Desde el reparto San Agustín, en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz nos dijo que valen 300 pesos una balita y hay que sumarle 400 pesos para pagarle al colero, y sin garantía.
Si estás haciendo la cola, no puedes trabajar. Entonces, tienes que pagársela a las personas que se dediquen a esto y vale 700 pesos la balita. Y las colas pueden tardar 4 días y más también. Entonces, son colas que se hacen que tienes que ir a rectificar por la noche, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana. Tienes que ir haciendo esa rectificación en la cola porque si no lo pierdes. Tenemos tremenda situación con el agua.
En Arroyo Naranjo, el comunicador independiente Vladimir Turró explicó la crisis con el gas licuado en la localidad. Y se suma también un faltante importante de combustible, sobre todo gasolina, para el transporte.
Están entrando cada 4 días o 5 los camiones con 6, 7, 8 balitas de gas para una localidad que cuenta con más de 2.000 clientes. Las personas que están durmiendo en estas sedes donde venden las balitas de gas, hay efectos electrodomésticos con los que se pueden cocinar, dígase olla arrocera, olla reina, pero que el sistema electroenergético cubano está difícil y ahora en estos momentos no se sabe cuándo es que va a ocurrir un apagón. En el día de hoy, en toda la periferia, de al menos acá cerca de Arroyo Naranjo, dígase en los municipios Cerro, 10 de Octubre, un solo cupé en estos momentos tiene gasolina regular y la cola sobrepasa las 10 cuadras, podría decir.
Enrique Díaz reside en Marianao, donde ya hay residentes que acuden al carbón para la cocción de alimentos, debido a la falta de gas licuado y también los inesperados apagones.
Van organizando las colas, se recogen los carnets de identidades para ver cuándo entra la balita de gas. Y cuando va a cocinar con estos nudos eléctricos, bueno, pues se va la corriente.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde Centro Habana, expresó.
Al igual que la electricidad escasea hoy, el gas licuado que se envasa en esas llamadas balitas de gas en la capital del país, de este producto de tan vital necesidad.
Y desde La Lisa, Lucinda González señaló sobre la crisis actual con el gas y otros desabastecimientos.
Hace más de 15 días que no entra gas. No tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos medicamentos. Yo no sé dónde vamos a parar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El incendio forestal que continúa activo desde al menos 11 días en el oriente de Cuba ha afectado a más de 3.600 hectáreas, reiteraron hoy los medios estatales, proporcionando la cifra del día anterior. Las llamas alcanzaron zonas del Parque Nacional Mensura Piloto, un área protegida que alberga gran parte de la biodiversidad cubana y valiosas especies de flora y fauna, reporta el diario oficial Granma. El medio asegura que también hay daños en plantas en peligro de extinción, en peligro crítico o vulnerables. El incendio de grandes proporciones comenzó a propagarse el pasado 19 de febrero, luego de los primeros focos reportados el día antes en la zona montañosa de Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín. Desde 2018 en Nicaragua se han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos que incluyen crímenes de lesa humanidad, alertado desde Ginebra, un grupo de expertos designado por las Naciones Unidas. Celia Mendoza amplía.
Sobre la base de esta investigación, podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018.
Violaciones que, según Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose.
Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. Estos no son hechos aislados, sino el producto de un desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
El reporte presentado en Ginebra es el producto de una investigación de un año y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores de este no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos.
Llamado del grupo y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado, genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección.
Lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad.
Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El dirigente opositor de Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, inició su tercer intento a la presidencia. tras recibir el respaldo de su partido para participar en las primarias opositoras que escogerán el rival de Nicolás Maduro para 2024.
Tenemos candidato presidencial, es Enrique Capriles Radonsky.
Así lo confirmó el miércoles el partido venezolano Primero Justicia de cara a las primarias que se celebrarán el 22 de octubre de 2024. El anuncio tuvo lugar durante un evento en el que Capriles no estuvo presente, pero arrasó en una consulta interna de la organización frente a otros dos dirigentes.
Pero también hemos tenido, a través de un proceso directo, democrático, extraordinario, la selección de un abanderado presidencial que sale con muchísima fuerza a recorrer toda Venezuela y a llenar a Venezuela de esa expectativa clara de un triunfo para derrotar, un triunfo en las primarias y un triunfo para derrotar a Nicolás Maduro.
Se trata del tercer intento de Capriles por llegar a la presidencia luego de enfrentar a Hugo Chávez en 2012 y un año después a Nicolás Maduro. Sin embargo, el político de 50 años se encuentra inhabilitado para ejercer cargos políticos por supuestas irregularidades administrativas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda entre 2008 y 2017. Este es uno de los temas pendientes de abordarse en el lento proceso de negociación entre el gobierno y la oposición que se lleva a cabo en México. Las conversaciones se encuentran paralizadas desde noviembre a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro y que serán destinados a atender la crisis humanitaria.
Seguimos en Venezuela ya que un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello está revelando que los venezolanos sienten tristeza al pensar en el futuro de su país. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
El estudio Psicodata presentado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, reveló que el 90% de los venezolanos siente preocupación ante la situación que atraviesa el país. Al pulsar la opinión de algunos caraqueños, estos respondieron a Radio Televisión Martí sobre lo que piensan cuando ven la situación del país.
Desesperanza porque no se ve un ambiente como para que las cosas cambien.
Que lo primero que siento, mucha tristeza porque no veo luz al final del túnel, no veo que vaya a mejorar el país en los próximos años.
Inestabilidad, pienso que no hay una estabilidad ni política, ni económica, ni social. El país pareciera estar sin rumbo, no hay liderazgo político por parte de la oposición y el gobierno, pues cada día es un régimen más autoritario.
La encuesta reveló que al 73% le entristece pensar en el futuro del país. Algunos caraqueños se sienten así.
Me da tristeza porque tenemos un país muy bonito y ahí para sacarle provecho muchas cosas y no se está haciendo.
Me siento muy decepcionado de toda la dirigencia política, de la gente que solo vela por sus propios intereses y no ve más allá de país, sino esto es lo que yo quiero hacer porque me conviene, porque es lo que quiero y lo demás no me importa.
A veces siento que es una situación angustiante no tener claro qué es lo que pueda suceder en el país en todos los ámbitos político, social, económico. No sabemos si puede haber un cambio de gobierno, si vamos a seguir con este gobierno por muchos años más y también es angustiante que la situación del país cada día sea peor.
La investigación de la UCAP tomó como muestra 1.500 casos en toda Venezuela desde el 8 de diciembre de 2022 al 11 de enero de 2023 y contabilizaron otros factores que generan vulnerabilidad en la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como campo de concentración para jóvenes a la megacárcel inaugurada recientemente en El Salvador por su homólogo Nayib Bukele, quien defendió los resultados de su política de mano dura contra el crimen y en alusión al despliegue mediático dado la semana pasada a traslado de los primeros 2.000 detenidos, muchos de ellos pandilleros pertenecientes a la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrios 18, a una nueva prisión diseñada para 40.000 reos.
Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas.
Un sondeo de la firma Sig Gallup reveló en febrero que el 90% de los salvadoreños evalúa bien o muy bien la gestión de su presidente, quien reaccionó en Twitter a las declaraciones de Petro. Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños, escribió Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. A propósito, Estados Unidos dijo este jueves que el gobierno de Bukele en El Salvador tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso. Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por la agencia EFE sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados estos presuntos pandilleros el pasado viernes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está preparando un plan regional contra la inflación que incluiría Cuba y otros países en Latinoamérica. Amplía José Luis Ramos.
Andrés Manuel López Obrador informó que el plan antiinflacionario con países de América Latina tiene como propósito enfrentar el problema inflacionario y favorecer el intercambio económico.
Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina. Con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió a hacerlo, con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia.
Una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 Países Industrializados y en Desarrollo ha finalizado hoy en Nueva Delhi sin consenso sobre la guerra en Ucrania. El canciller de la India dijo en rueda de prensa que se hizo un sumario del encuentro porque hubo diferencias en cuanto a Ucrania que no se pudieron conciliar. El ministro indio remarcó que las divergencias fueron solo en dos párrafos del texto final e insistió en que en todos los demás puntos los cancilleres tuvieron posiciones similares. Organizaciones internacionales están exigiendo al gobierno de Irán que investigue exhaustivamente la situación en la escuela femenina del país, donde cientos de niñas han sufrido envenenamiento leve, y que actúe con transparencia ante estos casos. Belén Mora informa.
Diversas voces se levantaron exigiendo una investigación sobre cientos de niñas iraníes en diferentes escuelas en Irán que han sufrido ataques de veneno leve en los últimos meses, luego de que el propio ministro de Salud de Irán y algunos políticos sugirieron que podrían haber sido blanco de grupos religiosos que se oponen a la educación de las niñas y llegan en un momento crítico para los gobernantes clericales de Irán, que se enfrentaron a meses de protestas antigubernamentales provocadas por la muerte de una joven iraní bajo custodia de la policía moral, que aplica estrictos códigos de vestimenta. Los ataques con veneno en más de 30 escuelas en al menos 4 ciudades comenzaron en noviembre del año pasado en la ciudad sagrada musulmana chiita de Qom en Irán, y medios estatales informaron que la situación llevó a algunos padres a sacar a sus hijos de la escuela. Frente al férreo control mediático en Irán, las redes sociales se han convertido en una fuente de información al mostrar a algunas colegialas hospitalizadas, quienes dijeron haber sentido náuseas y palpitaciones cardíacas. El ministro de Salud, Bahram Einolahi, dijo a medios estatales que investigamos de dónde proviene este veneno leve y si es un movimiento intencional o está dentro del alcance de mi ministerio. Varios clérigos, legisladores y políticos de alto rango han criticado al gobierno por no poner fin a los ataques con veneno y por dar razones contradictorias, con algunas advertencias de que la frustración entre las familias podría desencadenar más protestas. Organizaciones internacionales, en especial las de voluntarios que abogan por la educación de las niñas, han exigido que el gobierno realice una exhaustiva investigación y sea transparente en la información que difundan. Belén Mora, Voz de América, Washington D.C.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha emplazado desde Irak a todos los países a repatriar a sus nacionales de los campos de refugiados. Radio ONU amplía.
En su segundo día de viaje oficial a Irak, el secretario general de las Naciones Unidas visitó hoy el centro de rehabilitación de Yeda, donde se reunió con personas retornadas del campo sirio de Al-Hol, en el que permanecen varados iraquíes, sirios y nacionales de terceros países, principalmente mujeres y niños. Antonio Guterres destacó que casi la mitad de las personas en ese campamento son menores de 12 años y que, privados de sus derechos, viven atrapados en una situación desesperada sin final aparente. Guterres calificó al campo de Al-Hol como el peor del mundo, con las peores condiciones posibles de vida para las personas. El secretario general elogió el compromiso de Irak con los repatriados y emplazó a todos los Estados miembros que tienen nacionales en ese campo o en otros lugares a intensificar significativamente sus esfuerzos para facilitar la repatriación segura y digna de sus nacionales.
Un cohete de la empresa SpaceX despegó hoy rumbo a la Estación Espacial Internacional después de que el lanzamiento del lunes fuera cancelado a última hora.
Despegue exitoso. Un cohete de SpaceX con dos astronautas estadounidenses, un emiratí y un cosmonauta ruso, salió el jueves rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, al sureste de Estados Unidos, se había anulado el lunes a última hora a raíz de un problema de los sistemas en tierra. La NASA explicó el miércoles que el problema afectaba el suministro de líquido utilizado para encender los motores y que había sido causado por un filtro obstruido que ya había sido reemplazado. El despegue se produjo poco después de la medianoche local y se espera que los astronautas lleguen algo más de 24 horas después al laboratorio orbital, donde permanecerán unos 6 meses. Sultan Al-Layadi, de 41 años, se convertirá en el cuarto astronauta de un país árabe en la historia y el primero de su país en pasar 6 meses en el espacio.
Luces, cámara, acción, llega el mundo del entretenimiento, el espectáculo, todo lo que usted debe saber con Alejandro Escalona.
El director sueco Ruben Östlund, dos veces ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue nombrado presidente del jurado de la competición este año. Östlund dirigió el filme Triangle of Sadness, que ganó la Palma de Oro del año pasado a Mejor Película. También ganó el premio en 2017 por The Square, una sátira sobre el mundo del arte. El año pasado, el festival volvió a su calendario tradicional después de varios años de interrupciones por la pandemia. Presidentes anteriores del jurado de Cannes han incluido a los directores Francis Ford Coppola, Spike Lee y los actores Isabel Huppert y Gerard Depardieu. Hoy, jueves, recordamos la música de Ennio y Andrea Morricone de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, dirigida y escrita por Giuseppe Tornatore. Todos relacionamos la música y las películas con eventos significativos. Cinema Paradiso fue estrenada paralelamente al fallecimiento de mi padre, que fue periodista, que entre otras cosas le tocó viajar a Hollywood un par de veces a entrevistar actores y actrices de su época, como a un joven actor y locutor llamado Ronald Reagan y a la cantante Lena Horne. En todo el tiempo que ha pasado desde que se estrenó Cinema Paradiso, no hemos visto nada que pueda compararse a la escena cuando Toto descubre el reel con las escenas censuradas de los besos. Ese es el poder del cine. Mientras tanto, nos vamos a tener que conformar con los ganadores de este año y para eso habrá que esperar al 12 de marzo. Por cierto, ella es Catherine Jenkins. Desde La Voz de América, en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Así terminamos esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joao Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar enterado de lo que sucede en Cuba y el mundo, las 24 horas sin censura. Gracias y también visite nuestras redes sociales para andar con la tecnología siempre al día. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.